Vamos a segunda de Samuel 23. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por la adoración, Señor, que venimos ante ti, Padre, y te cantamos de lo que hay en nuestro corazón, Padre bendito, y venimos, Padre, y te lo dejamos a ti, Señor. Las pruebas, las batallas, también hasta nuestros triunfos, Señor. Nuestro triunfo y lo que las victorias, todo lo que tú permites en nuestras vidas, Señor. Abre nuestro entendimiento y más que todo, Señor, abre nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, Padre bendito. Realmente necesitamos, Padre, que cambies nuestros corazones, Señor. Porque a veces escuchamos mucho, escuchamos, pero no nos centra en el corazón, Padre bendito. Es que, Señor, te pido, Padre, que hables, ministres a nuestros corazones, Señor, en esta tarde. Padre, que nos ayudes, Padre. Nos ayudes, Señor, a poner en obra todo lo que leemos, todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Es que te damos gracias, Señor. Cristo Jesús oramos. Amén. Así es que, segunda de Samuel 23. David nunca dejó de maravillarse de lo que Dios estaba haciendo en su vida, ¿eh? De que Dios lo había llamado a ser el rey de Israel, para guiar a su pueblo, para pelear las batallas de Dios, incluso hasta para escribir esos salmos, esos preciosos salmos, ¿eh? Para él. La inspiración, ¿de dónde él agarraba su inspiración? De Dios. Y el don que el Señor le había dado para escribir lo que había en su corazón, las alabanzas hacia él. Era un hombre que el Señor lo había apodado, le había dado todos estos dones para él. Lo vemos aquí, ¿eh? Que vamos a ver una vez más, vamos a ver los primeros siete versículos, que son, es como un pequeño salmo en cuanto a su llamamiento, de quién era él, que él obviamente encontró su identidad en Dios. Él sabía que Dios lo había llamado, él sabía que Dios lo había dotado, él sabía que Dios lo había ungido. Y gloria a Dios, porque ahí encontramos nuestra identidad también nosotros. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Dios, su salvación fue, ¿de dónde? La salida del éxodo, ¿verdad? Esa fue su salvación de ellos. Pero encontraron su identidad cuando llegaron al monte Sinaí y les presentaron los 10 mandamientos. Y ahí hicieron un pacto con Dios. Dijeron que iban a ser obedientes a lo que Él les iba a mandar. Y ahí encontraron su identidad, les dio su identidad de quién era, de que Dios, Jehová, iba a ser su Dios de ellos, ellos iban a ser sus hijos y ellos iban a ser obedientes. Nosotros encontramos nuestra identidad también en Él, amén. Andábamos perdidos, andábamos cerrados, pero gloria a Dios porque Él nos encontró. Gloria a Dios porque Él nos encontró. Así es que dice el 1 y el 2, versículo 1 y 2. Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Así es que estas palabras postreras. Ahora no está diciendo que está en su lecho de, no está hablando cuando está en su lecho de muerte, ya hablando estas palabras postreras, ¿no? Sino que tal vez se piensa que estas son sus últimas palabras poéticas, su último, si tú quieres, o uno de sus últimos salmos, ¿verdad? que él escribió. Por eso dice, estas son las palabras postreras de David, ya después, ¿verdad? Y dice, dijo David, hijo de Isaí. Se está identificando él, hijo de Isaí, hombre humilde, que salió de qué, de la humildad, ¿verdad? De padre, que ellos eran pastores, él era pastor de ovejas, era un nadie, si tú quieres, ¿verdad? Porque obviamente ser pastor de ovejas en ese tiempo no era gran cosa. Y no solo eso, sino que era el menor de todos los hermanos que tenía, ¿se acuerdan? Así es que él realmente lo trataban como, lo ninguneaban, ¿verdad? Lo ninguneaban a él. Pero de allí Dios, ¿qué? Lo sacó, y él dice, y está diciendo, ¿verdad? Yo, hijo de Isaí. Pero luego dice en la siguiente línea, dijo aquel varón que fue levantado en alto, de hijo, fue levantado en alto a un varón que temía a Dios. Y él reconociendo que no fue de él, sino que dice aquel varón que fue levantado. ¿Y fue levantado por quién? Por Dios. El Señor había dado a David manos hábiles y un corazón de integridad. Vamos al Salmo 78. Y vamos a ver ahí leer del 70 y el 72. Porque el Señor le dio todos estos dones, ¿eh? Y lo equipó para conocer, no solo para conocer, pero también para hacer su voluntad. Que eso es bueno, eso es que primero tenemos que conocer su voluntad, amén. Pero luego también necesitamos la fuerza para poder hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Miren lo que dice el Salmo 78, versículo 70 al 72. ¿Estamos? Y él reconocía todo esto, ¿verdad? Él reconoció todo esto. ¿Y qué dice? Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, dice. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a qué? A la integridad de su corazón. Los pastoreó con la qué? Pericia, o sea, aptitud, habilidad, destreza de sus manos. Él sabía de dónde venía todo eso, ¿verdad? Cómo Dios lo sacó, de dónde Dios lo había sacado, lo tenía bien presente. Y él que nunca se le olvidó que todo eso venía de Dios. Y nunca y siempre glorificaba a Dios. Y sabemos ahí, como hemos leído su historia, de que él tenía sus cosas también. No era perfecto. Porque mientras estemos en estos cuerpos, no vamos a, por más que querramos, ¿verdad? Siempre vamos a caer un poco cortos, o mucho. Pero ¿saben qué? Nos levantamos y seguimos adelante. Pero él dice, ¿dónde? Me eligió Dios, ¿verdad? Me escogió para apacentarlo al pueblo de Israel, para cuidarlos, no para arrearlos, ¿verdad? No para apacentarlos, para cuidarlos, para amarlos. Aunque es difícil a veces amar a las personas. Pero ¿saben qué? Ahí es cuando mejor viene Dios y dice, Señor, ayuda, el amor de Dios. Así es que él sabiendo, ¿eh? Y también ahí en el 22:44, vamos a leer en 2 Samuel 22:44, donde vimos la semana pasada, donde dice, me has librado de las contiendas del pueblo, dice, me guardaste para que tú fueres cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía, que me servirá, dice. Es que él sabía, él reconocía, y es lo que está diciendo aquí. Así es que, hijo de Isaí, el varón que fue levantado, y obviamente que fue levantado en alto por Dios. Y luego que dice, el ungido del Dios de Jacob. Así es que él sabía todo eso. Él sabía que de Dios provenía todas sus bendiciones. Y una vez más, ¿eh? Al saber todo eso, tal vez hubiera podido decir, ok, bueno, me siento en mis laureles, ya no tengo que hacer nada porque todo el mundo soy el ungido de Dios. Pero no, él sabía que todo el mundo requería que obediencia, amén. Requería obediencia, requería adorar al Dios, de que toda la honra y la gloria era para él, todo lo que hacía. Y lo vimos al principio, cómo él adoraba. Y desde que él era, salió de cuidando las ovejitas también. Así es que el Señor se tardó como unos 30 años, si tú quieres, en formando a David, puliéndolo. Primero, con las ovejas en los pastos, donde tal vez soñaba, ¿verdad? Y se acostaba en la noche viendo las estrellas, tal vez pensando, ¿qué voy a hacer cuando crezca? ¿Verdad? Y todo eso. Pero el Señor ya tenía un plan para su vida. El Señor ya lo tenía en su mirada. A veces nosotros vivimos la vida sin, tal vez antes, ¿verdad? Porque creo que ahora ya hemos cambiado nuestro pensar, que ya sabemos que todo es porque Dios lo permite y porque Dios tiene un plan. Pero antes ni nos cabía por la cabeza de que había un gran Dios que se estaba fijando en nosotros, de que algún día íbamos a estar aquí sentados alabándole. ¿Quién de ustedes pensaba en eso antes? Tal vez algunos de ustedes crecieron en la iglesia y tal vez ya sabían eso, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros no. Andábamos tratando de querer hacer lo mejor que podíamos, tratando de sobrevivir como podíamos. Si eran de la capirucha, ¿verdad? Si eran de la capirucha, pues ahí transeando y haciendo todo lo que posible. ¿Por qué? Por avanzar. Porque ahí sí dice, si no transas, ahí no sales adelante, ¿verdad? Y así era. Y vivías tal vez con esa filosofía, ¿verdad? Para tratar de salir adelante, pero sin saber de que había un Dios que te iba, y ya te estaba viendo, ¿verdad? Y ya te estaba, ya tenía algo planeado para ti. Y yo cuando me acuerdo de, cuando me pongo a pensar en eso, digo, wow, Señor, le digo, gracias. Gracias porque de dónde me has traído, ¿verdad? Y así es que él como 30 años, primero cuidando las ovejitas, luego con Saúl, que fuimos de bien, donde estaba bien a gusto, ¿verdad? Bien a gusto cuidando sus ovejitas, escribiendo salmos tal vez. Pero luego al palacio, cuando pensó, wow, ¿verdad? Soy rancherito y luego del rancherito a palacio. Al palacio. Pero vimos lo que pasó en el palacio. Pero en todo esto, ¿qué? Dios lo estaba puliendo. Dios, y lo leemos, Dios estaba con él en toda su trayectoria. Y luego, así es que con Saúl en el campamento del ejército y finalmente con sus propios hombres de guerra. Con sus propios hombres de guerra. Llegando al trono finalmente. Estableciendo su propio trono. Y una vez más, ya llegando al trono, ya no es como que dijo, ok, ya llegué, ya la hice, ya estuvo. No, sino que todavía continuaba la cosa. Y como les digo, como 30 años, digo, Señor, ¿cuántos años todavía llevo yo? Apenas llevo yo. Y que todavía me estás puliendo. Todavía me estás quitando acá, porque todavía hay mucho que trabajar. Y el Señor, todavía hay mucho que tú hagas. Pero dándole gracias a Dios, porque sé que todo me ayuda bien. De que todo lo que pasa en mi vida es porque es otra pelea más, otra batalla más. ¿Y cómo la voy a pelear yo? ¿En mis propias fuerzas o con el Señor? De rodillas pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame. Esto es poco muy grande, no sé ni qué hacer. No sé ni cómo, qué es lo que voy a hacer aquí. Te lo dejo en tus manos. Así es que, y finalmente con sus propios hombres, ¿eh?, de guerra en el desierto de Judá. Y eso vamos a ver una vez más. Y miren lo que encontré, porque este comentarista estaba diciendo, los grandes líderes, dice, son entrenados en privado antes de que vayan a trabajar en público. Así es que, ¿cómo está tu relación en privado? Porque así como se hace en privada, ¿va a ser qué? En público. O sea, ¿qué quiere decir? Tu tiempo de oración, tu tiempo de devocional, tu tiempo de estar con el Señor. ¿Te has fijado que si descuidas eso, el Señor te va a poner ahí? ¿Te va a poner que te enfermes? ¿O que te pase algo? ¿Para que qué? Para que estés ahí en ese lugar donde no te puedes escapar, ¿verdad? Y ahí estás. Y así es, ¿verdad? Así es que los grandes líderes son entrenados en privado antes de que vayan a trabajar en público. Y otro es, los talentos están mejor nutridos en la soledad. Cuando estás nutriéndote de quién? De Dios. Cuando estás nutriéndote de Dios. Así es que a veces hay muchos cambios repentinos que vienen a nosotros. Y a veces estamos en ese lugar donde Dios nos quiere quitar la confianza que tenemos en las cosas del mundo. Para que digamos, aquí estoy, confía nada más en mí. Y tal vez te quita el trabajo, tal vez te quita tu salud, tal vez te quita eso, tal vez te quita el otro. Pero para que una vez más, ¿qué? Te quites tu confianza de cualquier otra cosa y que te aprendas a confiar en Él. A confiar en Él. Cuando no tienes nada más, cuando todos te han dejado, dices, Señor, ¿a dónde más voy? Sino que a ti. Así es que, así era la vida de David. David recordaba todo eso y era bueno, ¿verdad?, para él. De cómo Dios, dónde Dios lo había sacado. Y creo que es bueno para nosotros también recordar todo eso. Y también de que así como Dios, recordar que así como Dios nos da dones con esa facilidad, también nos los puede, ¿qué?, quitar. Si no los usamos para su honra y su gloria. Si los usamos, pero son para nuestro propio beneficio. O para agarrar la atención a nosotros. Sí, Dios es bueno. Dios es bueno y nos da y nos bendice. Pero también Dios da y Dios quita, pero bendito sea el nombre del Señor. Que podamos estar en ese lugar, que cuando nos quite podamos decir eso. Porque es fácil decirlo cuando nos está dando, amén. Cuando nos está bendiciendo, gloria a Dios, amén, hermano. Pero ¿qué pasa cuando nos empieza a quitar y nos empieza a podar? Ahí. Ya no lo decimos con tanto entusiasmo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. No. Pero aprender a decirlo, porque Dios está obrando en nosotros. Así es que él reconoce. Y dice, una vez más, dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, dice, el ungido de Dios, de Jacob. Y luego el último, las últimas palabras que dice para definirse, ¿cómo dice? El dulce cantor de Israel. Yo quisiera tener ese don y le pedí muchas veces ese don al Señor. Señor, dame esas palabras. Escribirte cantos. Tengo uno que otro por ahí, ¿verdad? Pero no, como que no me gustan. Pero Dios, todavía estoy orando por eso, ¿verdad? Estoy orando que me suelte la boca y que me ponga palabras para alabarle, para glorificarle. Y todavía no pasa, pero gloria a Dios. Pero le pido, Señor, pon palabras en mi boca que te glorifiquen. Y él dice, el dulce cantor de Israel. Palabras que se está describiendo él mismo. Así es que, ¿qué dice ahora? El versículo, vamos a leer del versículo 3 al 7. Dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, dice, ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, dice, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, dice, ordenado en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo, dice, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Así es que ahora nos va a hablar un poco de la responsabilidad, si tú quieres, lo que es un líder. Y él dice, Dios está hablando a través de quién, de mí, ¿verdad? El Dios de Israel, ¿qué dice? Ha dicho, tomando las palabras de un profeta. Aunque David sí es considerado profeta, pero ya no consideraron en cuanto a Isaías y esos grandes, ¿verdad? Pero sí palabras proféticas en sus salmos, hablando de quién, de Jesús. Hablando de Jesús. Y dice, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? ¿Que gobierne en qué? En el temor de Dios. ¿Saben? Y estaba pensando en esto y estaba pensando en nuestros candidatos de ahora. No tienen nada de eso. No son justos. Y no tienen el qué. El temor de Dios. Dios, Señor, ¿qué vamos a hacer? Pero oramos y Señor, Dios, Señor, danos la sabiduría. Y se pone luego, ¿qué dice? Pero la importancia, ¿verdad?, de que los que gobiernan los hombres, que sean, ¿qué?, justos y que tengan, ¿qué?, el temor de Dios. Dos cosas. Hermano, hermana, que tengamos eso nosotros. Nosotros gobernamos nuestras casas, ¿verdad? Señor, ayúdame a ser justo, ayúdame a gobernar con, ¿qué?, el temor de Dios. Hermano, hermana, si tú eres manager en tu trabajo, sé justo y gobierna con qué, con el temor de Dios. No entres en el juego, es que yo en mi trabajo es una cosa y en la iglesia es otro. Okay. Nada de eso. Como eres aquí en la iglesia, tenemos que ser que allá afuera no hay distinción. Los políticos dicen eso, ¿verdad? Lo que practica en privado no es lo mismo que practico acá afuera, en público. Nosotros no podemos ser así. Así es que gobernemos con qué, seamos justos, pero gobernemos con qué, con el temor de Dios. Y luego nos da una descripción ahí, dice, será como quién, como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, dice, como la lluvia que hace brotar de hierbas de la tierra. Así es aquel que gobierna entre los hombres, que es justo y que gobierna qué, con el temor de Dios. Pero luego que dice, hace un contraste. Bueno, todavía no. Luego dice que no es así mi casa para con Dios, dice. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perfecto. Y luego Él se está recordando del pacto que hizo Dios con Él. Ordenado en todas las cosas y será que guardado. Dice, aunque todavía no haga el florecer, dice, todavía no pasa, toda mi salvación y mi deseo. ¿Su deseo era quién? Dios. Él sabía que Dios había hecho un pacto con él. Y obviamente de ahí que iba a salir quién, es Cristo, ¿verdad? De su casa. Y luego dice el contraste, más los impíos, ¿qué dice? Serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Todos aquellos que no gobiernan, los impíos, dice, los que no gobiernan con el temor de Dios, los que no son justos, los que nada más quieren, no les importa la gente, sino que los importa nada más es para ellos tener el poder, tener la autoridad, tener el poder, tener el dinero. Y me acuerdo de nuestros presidentes en nuestros países, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de ellos. Que Dios tenga misericordia de ellos. Así es que David usa esa hermosa metáfora para representar al trabajo del líder, ¿eh? Que la lluvia y el sol en conjunto producen ¿qué? Fruta útil en lugar de espinos. El trabajo de un líder que es temeroso de Dios, que produce fruta para todos, en vez de espinas. Así es que David también menciona el pacto del Señor que hizo con él en 2 Samuel 7. Un pacto que le garantizaba una dinastía para siempre y un trono para siempre. Un pacto que se cumplió en Cristo Jesús, que de allí iba a salir. Y si se dan cuenta, por eso es que en las batallas, ¿a quién se le iban? A David. Era también guerra que espiritual, porque obviamente si mataban a David ya no iba a tener que su descendencia. Mataban a toda la casa de David, que ya no iba a haber descendencia. Pero una vez más, perfecto, seguro, porque era quien lo estaba haciendo, Dios lo iba a guardar. Así es que, y lo vemos, ¿verdad? Porque se iba a cumplir, porque iban a ser David. Ahora, si tú quieres su trono, ¿verdad? O Judá se terminó históricamente en el año 586. Vamos a seguir leyendo y se va a dividir Israel una vez más. Se va a quedar Judá y luego las otras tribus del norte que van a ser Israel. Y después de un tiempo, Dios va a venir a caer su juicio sobre ellos. Se los van a llevar cautivos. Pero la línea de David va a continuar, porque Dios la va a proteger. Así como dice en Isaías 11:1, donde dice, saldrá una vara del trono de Isaí y una de sus raíces dará fruto. Y así va a ser la protección de Dios. Y David sabía que su pacto era perpetuo y que había seguridad en lo que Dios le había hecho, en esa promesa que Dios le había hecho. Y así como las promesas que Dios nos da a nosotros, amén, que podemos confiar en ellas. Que podemos confiar en ellas. Tenemos seguridad en ellas, en lo que el Señor ha dicho. Así es que son los primeros 7 versículos. Y ahora va a cambiar de tema. Porque una vez más, así como las historias de las guerras con los gigantes, ahora va a hablar de, va a ser, nos va a dar como una lista, ¿verdad?, de quién es quién entre los valientes de David. ¿Quién es quién? Y es sobre todo una lista, pero está destinado a reconocer a aquellos guerreros que sirvieron con lealtad a David y a su reino en los últimos años. En Primera de Crónicas se presenta la organización. David organiza todo. Dios le dio muchos dones a él. Y en cuanto a organización, él organizó a los sacerdotes en el capítulo 24, la organización de los músicos también en el capítulo 25, la organización de los porteros, hasta porteros también, pero también la organización militar en el capítulo 27 de Primera de Crónicas. Y David estableció 12 divisiones militares de 24,000 soldados cada uno para cada uno de los 12 meses del año, ¿verdad? Y esto todo está en Primera de Crónicas 27 y 1 al 15, si quieren leerlo después. Y sobre ellos puso un jefe principal y estableció 12 divisiones militares de 24,000 soldados. Es que él era bien organizado en cuanto a todo, ¿verdad? Todo lo que Dios le dio en organización. Y vamos a ver de estos hombres valientes. Y una vez más, ¿verdad?, estos hombres no empezaron así. ¿Se acuerdan que llegaron con David cuando él andaba huyendo también? Cuando él estaba desterrado. Dice que llegaron todos los que la sociedad ya no quería. De los peores llegaron. La chusma llegó con él. Así eran cuando empezaron. Pero vamos a ver cómo Dios los levantó a ellos también. Y estos hombres le ayudaron a David en todo lo que él hacía. En todo lo que él hacía. Y vemos que el trabajo de Dios no siempre nomás se trata de un hombre, ¿verdad?, o una mujer. ¿Se trata de quién? De muchos. Así es que vamos a ver el primero. Y vamos a leer del 8 al 12. Y dice, estos son los nombres, dice, de los valientes que tuvo David. Y el primero es José Besabet, dice, el Tacmonita, principal de los capitanes, dice. Este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Versículo 9 dice, y fíjense, ¿a cuántos mató él? Dice, ahora, no da muchos detalles, ¿eh?, en cuanto a 800. Y en Primera de Crónicas, dice 300. Así es que tal vez los escribas, cuando estaban copiando los números, tal vez se les fue un 8 o un 0, ¿verdad?, o los dos ceros, y no los vieron muy bien, ¿verdad? Así es que, ¿fueron 800 o fueron 300? Pero de todos modos, aunque sean 300 o 800, fue muchos. Muchos. Así es que dice que era el principal de los capitanes. Y si es el primero que está nombrando, era porque uno de los primeros, ¿verdad?, uno de los más valientes. Así es que este está incluido en los 30 valientes. Y con su lanza, como dice, mató a tres, como les digo, en Primera de Crónicas dice a 300 hombres. Y se presenta como un valiente que sabía aprovechar a lo máximo las oportunidades que se le presentaban. Cuando se te presentan las oportunidades, ¿verdad?, valiente de ir. Y una vez más, ¿verdad?, uno no llega a ese estatus, si tú quieres, estando en la casa nada más. No, sino que ¿qué? Bastantes batallas. ¿Bastantes qué? Peleas. Al principio tal vez le sacateaba. Al principio tal vez no sabía usar las armas. Pero la necesidad de ¿qué? De hacerlo. La lealtad, de aprender, de estar allí. Que después, 300, ¿se imaginan 300 hombres? Y no ahora como con una ametralladora que nada más, ¿verdad?, y ya estuvo, no. Allá era mano a mano. El que era más fuerte, el que era más astuto. Sabías que saber usar las armas, porque si no, de nada te servía. Pero, una vez más, las oportunidades que se le presentaban, se aventaba. Así es que dice que este era Adino, 300 hombres en una ocasión, ¿verdad? Así es que, versículo 9 dice, después de este, Eleazar dice, ¿hijo de quién? De Dodo. Si es que si alguien, ese es un bonito nombre, ¿verdad? Si le quieren poner a sus hijos Dodo. Dodo. Ahorita dice, uno de los tres valientes que estaban con David, dice, cuando desafiaron a los filisteos. Dice que ellos desafiaron a los filisteos, que se habían que reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Y dice que este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó que pegada en su mano, dice la espada. Aquel día, dice Jehová, dio una gran ¿quién? ¿Quién le dio la victoria? Jehová. Y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para qué, para recoger el botín. Es que miren lo que pasó aquí. Todos vieron a los filisteos y ¿qué hicieron? Corrieron. Patitas, para qué te quiera, ¿verdad? Pero ¿él qué? Él se quedó ahí. Él se quedó ahí y empezó a pelear. Todos lo dejaron, pero ¿él qué? Dice, yo me voy a enfrentar. Hasta la espada, dice, de tanto la fuerza que se le engarrató y ya no le podían soltar la mano. ¿Y qué dice después, ya que había matado a todos y había ganado? Entonces regresaron todo Israel de nuevo, ¿a qué? A agarrar el botín, ¿a disfrutar de qué? De todo lo que había quedado allí. Otro hombre valiente, que una vez más, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? Y que todos queremos llegar a que ser hombres y mujeres, ¿qué? Valientes, que cuando vienen los problemas, no les acateamos, aunque tal vez todos nos dejen, aunque tal vez todos nos abandonen y nos quedemos ahí solos. ¿Quién le dio la victoria? ¿Quién dice ahí? Jehová. Jehová le dio la victoria. ¿Podemos hacer grandes cosas con qué? Con Él. Así es que, hermano, en ese problema que te estés enfrentando ahorita, no estás solo. Una vez más, ¿verdad? Sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Pero una vez más, esfuerzo de nosotros. Hay a veces personas que quieren consejería, queremos que le ayudemos y con mucho gusto les ayudamos, pero cuando le decimos que tienen que ellos hacer algo, no lo quieren hacer. No puedes ganar victorias si te quieres quedar sentado nada más. No puedes, no se puede. Tienes que levantarte, tienes que esforzarte y Dios te va a dar ¿qué? La victoria. Una vez más, aunque todos ¿qué? Aunque todos te dejen. Aunque todos te dejen. Así es que este hombre dice, todos regresaron solo para agarrar el botín. El versículo 11 dice, después de este fue Sama, hijo de Aje, ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, dice, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Una vez más, ¿verdad? Sacatones. Dice, él entonces, dice, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y una vez más, ¿quién le dio la victoria? Jehová dio una, ¿qué? No nomás una victoria, sino que una gran victoria. ¿Dios necesita a muchos para ganar la batalla? No, solo necesita un hombre valiente. Y cuando digo un hombre valiente, no estoy, o una mujer valiente, ¿verdad? No estoy hablando de alguien que no tiene miedo. Sino que, aunque uno tenga miedo, que uno a través del miedo se levante porque sabe quién está con él. Amén. Eso es ser valiente. Que aún de que haya miedo, haya temor, uno de todos modos se levante. Y diga, Señor, tengo miedo, me están temblando las piernas. Pero yo sé que tú estás conmigo y este problema no lo voy a hacer, no lo voy a enfrentar yo solo. Tú estás conmigo. ¿Y quién dice? Jehová le dio una vez más la gran victoria. Y luego, versículo 13. Y ahora va a decir, y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega. Y miren lo que pasó aquí en esta historia. Y tres de los, y no los nombra. Y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, dice. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Y David entonces estaba en el lugar fuerte. Y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David con vehemencia dice, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y lo trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que lo derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla, y los tres valientes lo hicieron esto. Miren lo que está pasando aquí. Dice tres valientes, ¿verdad? Está David en la cueva, ¿verdad? Están en el fuerte. Y de repente se le da un antojo, ¿verdad? Pues él obviamente su tierra era Belén. Pero estaba aquí, los filisteos estaban ahí. Y de repente se le viene un deseo. Oh, me acuerdo de la agüita que bebía allá. Quisiera tomarme un traguito. A veces como se le dan antojos a ustedes de algo que hay allá en la tierra, ¿verdad? De uno. A mí a veces me acuerdo de los nanches, ¿verdad? O los pinzanes de allá en mi tierra. Y dije, ah, oh, me gustaría comer un pinzancito. Y tal vez eso pensó él, eso, ¿verdad? Oh, pudiera beber agüita de allá de Belén. Pues lo escucharon estos tres hombres valientes. ¿Y estos son, qué fueron? Se fueron, pelearon y agarraron, ¿qué? Le trajeron un vasito de agua de la tierra. Fíjense qué tanto eran valientes ellos, pero qué tanto que apreciaban a David. ¿Qué no les dio, hijo? No les dio la orden, sino que, ¿por qué? Por complacerle. Fueron y pelearon y le trajeron un vasito de agua para que cumplirle el antojito. Tal vez estaba embarazada, ¿no? Andaba de antojos David, pero le trajeron el vaso de agua. Y después de haberla pensado David, como yo me imagino que se ha de haber quedado como, ¿verdad? Diciendo, si nomás lo pensé, o lo pensé diciéndolo, ¿verdad? Estaba pensando, pero lo dijo fuerte. Y él estaba sorprendido de que lo habían ido a traer. Pero luego dijo, ¿cómo voy a beber esta agua si les pudo haber costado hasta la vida? No soy digno. Y que dijo, mejor se la ofrezco a quién. A Dios. Que sea el sacrificio a Dios por lo que ustedes, ¿qué? Han hecho. Honrarlos con eso, ¿verdad? Dárselo a quién. A quien sí es digno. David siempre dándole la honra y la gloria a Dios. Y sabes qué, si tal vez hubiera hecho otro líder, ¿verdad? Pudo tomar ventaja, ¿verdad? Pero no era de esos líderes que se tomaba ventaja de quién, de sus hombres. Pero esa era la clase de qué, de hombres que David tenía. Y una vez más, ¿verdad? Porque ellos salieron con él, andaban con él y se acordaban también de dónde ellos. ¿Cómo comenzaron? Y de cómo eran antes, pero ahora, ¿dónde Dios? ¿Y cómo eran ellos ya aguerridos? Que nosotros también podamos ser así, amén. Y yo sé que ya algunos de ustedes se acuerdan, ¿verdad? De cómo el Señor los ha, y de dónde están ahora. Y de que el Señor sigue, y que son guerreros y guerreras, ¿verdad? Porque también son hermanas, valientes para el Señor. Valientes para el Señor. Así es que, versículo 18. Y Abisaí, hermano de Joab, dice, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30, dice. Este alzó su lanza contra 300, y quienes mató y ganó renombre con los tres. Así es que él era el más renombrado de los 30. Y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres, ¿qué? A los tres primeros. Es que los tres primeros que vimos eran los meros meros, ¿eh? Los meros meros. Nadie podía igualar a estos hombres. Y dice, después, Benaí, hijo de Joaida, dice, hijo de un varón, ¿qué dice? Esforzado. Una vez más, la palabra esforzado, ¿qué? Sigue diciendo, le siguen usando para describir, ¿a qué? A estos hombres, dice. Grande en qué, en proezas de Capsel, Este mató, que dice, a dos leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso, cuando estaba, ¿qué? Cuando estaba nevando. No era en tiempo regular, sino que estaba, ¿qué? Nevando. ¿Y qué mató? Es que los mató. El versículo 21 dice, también mató él, ¿a quién? A un egipcio, hombre de gran estatura. Y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, dice. Y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaí, hijo de Joaida, y ganó renombre con los tres valientes. Es que todos estos hombres, una vez más, adiestros, ¿con qué? Con la espada. Y fue, dice el 23, fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los tres primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. 24, Asael, hermano de Joab, fue de los 30, el Anán, hijo de Dodo de Belén. Ahí está el nombre que le gusta a Ernesto. Sama Herodita, Elica Herodita. Y ahora nos va a dar un montón de nombres. Y una vez más, si andan buscando nombres, ¿verdad? Para cualquier cosa. Dice, él es, el 26, él es Paltita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, dice, Abiezer, Anototita, Mebunai, Usatita, Salomón, Aotita, Marai, Neofatita, Eleb, hijo de Baana, Netofatita, Itaí, hijo de Ribai, de Gaba, de los hijos de Benjamín, Benaía, Piratonita, era pirata este, ¿verdad? Idai, del arroyo de Gaas, Abi, Albón, Arbatita, Asmavet, Baroumita, a ver quién lo puede leer bien rápido, Eliab, Sealbonita, Jonatán, de los hijos de Hasén, Sama, Ararita, Ayam, hijo de Zahar, Ararita, Elifat, hijo de Asbaí, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Ahitofel, Gilonita, Ersaí, Carmelita, Bari, Arbita, Igail, hijo de Natán, de Soba, Bani, Gadita, Selec, Amonita, Naharai, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Urías, Eteo, 37. ¿Quién es Urías? ¿El esposo de quién? ¿Quién David lo había mandado, ¿qué? Él entró en la lista de estos, ¿qué? Hombres valientes. ¿Ah? Y estos son los, ¿qué? Los hombres valientes de David, que eran los que lo protegían, los que le ayudaban y los que estaban siempre con él en todo lo que él hacía. Pero una vez más, ¿verdad? No empezaron así, no eran ellos así, sino que nos vamos una vez más, que eran los desechados, los que estaban endeudados, los que no servían para nada. Pero con David, el ungido, vinieron a ser estos hombres valientes, que Dios los usó grandemente, grandes cosas, a uno cada uno, que tanto que los pusieron en esta lista, ¿verdad? De honor, de los que hacían grandes cosas. Así que mi hermano, mi hermana, nosotros con estas batallas que tenemos, estas luchas que tenemos, Dios está con nosotros. ¿Y qué es lo que vimos aquí? Aunque nos dejen todos, ¿verdad? Dios está con nosotros. Y lo hemos visto, que Dios no necesita a una multitud o a muchos para hacer lo que Él está, el que quiere hacer contigo. No, no. No, nomás necesito una persona, a dos personas que estén decididas para decirle, Señor, heme aquí, para donde tú me quieras mandar. Para donde tú vayas, yo voy. A donde tú te pares, yo me paro. Pero decididos para hacer lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que se toma, y a veces es lo más difícil, tomar esa decisión, tener ese compromiso para decirle, Señor, heme aquí. Hay mucho trabajo que hacer. ¿Y sabes qué? Sí hay mucho trabajo, pero Dios no quiere abrumarnos con todo, ¿verdad? Sino que Él nos da, ¿qué? Nada más seamos fieles con lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Con eso. Pelea tu batalla. Aprende a usar la arma que nos ha dado el Señor. Amén. El arma, porque cualquier soldado en ese tiempo, aunque tuviera el mejor, la mejor espada hecha de no sé qué, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve en sus manos si no la sabe usar? No sirve para nada. Yo puedo tener 20 Biblias y creo que las tengo en la casa, pero si no las leo, ¿de qué me sirven? Si no sé dónde está qué y esto y el otro, ¿de qué me sirven? Para nada. Nosotros somos soldados de Cristo, ¿sí o no? ¿Cuál es nuestra arma? La palabra de Dios. Seamos diestros en usarla para matar gigantes, para matar egipcios, para matar leones, para matar lo que venga, ¿qué? Hacia nosotros, no para matar a nuestros hermanos, amén. No, sepamos usarla, pero para bien. Cuando tengamos que matar, matemos, pero cuando tengamos que edificar, edifiquemos usando la palabra de Dios. Seamos esos valientes. Y no porque no tenemos miedo, sino porque aún a través del miedo sabemos quién está con nosotros. Y Él es mucho más grande que el que anda ahí afuera. Mucho más grande. Así es que temor puede haber, pero valientes porque sabemos que Él está con nosotros. Amén. Para cualquier cosa, para cualquier cosa. Así es que antes de correr, oremos y digamos: Señor, aquí estoy. Se ven grandes los filisteos, tan feos, tan grandotes, pero no voy a temer porque tú estás conmigo. Te lo dejo a tus manos. Yo me voy a esforzar y voy a ser valiente hasta que tú me digas que ahora sí es tiempo de movernos. Pero mientras no, me voy a quedar aquí con mi espada esforzándome y siendo valiente. Y tú haz todo lo demás. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Ayúdenos, Padre, a de veras reconocer esto en nuestros corazones, Señor, cuando vienen esos, ahorita que estamos en esos problemas, Padre. Ayúdenos, Padre bendito. Ayúdenos a tener esa certeza, Señor, porque de veras lo creemos. Yo sé que lo leemos y con David lo hemos estado viendo una y otra vez, Padre. Parece ser que cada jueves, Señor, estamos viendo, Padre, de que tú, somos victoriosos en ti, Señor. Y lo escuchamos y lo escuchamos, pero a veces no lo creemos, Padre. No sale de nuestra cabeza, de nuestro corazón, Señor, donde de veras podemos creer eso, Señor. Pero gracias, Padre, porque tú nos pones en medio de la batalla donde podemos experimentar eso, Señor. Y que podemos tener temor tal vez. Pero ya cuando reconocemos de que tú estás con nosotros y lo que estás haciendo y lo que vas a hacer con nosotros. No nomás lo que has hecho, no nomás nos vemos atrás y lo que tú has hecho, sino vemos hacia el presente, lo que estás haciendo ahorita, Padre. Pero también al futuro, Padre. Te damos gracias por eso, por lo que vas a hacer. Porque cada problema, cada batalla que tú nos ayudas, nos hace más fuertes para seguir adelante, Señor. Y eso es lo que queremos, eso es lo que pido por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Ayúdanos, Señor. Mi hermano, no huyas de las batallas. Al menos que el Señor te está mandando. Pero no huyas de las batallas. Hazte frente ahí, armado de la palabra de Dios, y dile: Señor, ¿cómo quieres que pelee esta batalla? ¿Qué quieres que haga en este problema? Me está consumiendo tal vez. No me puedo concentrar en nada tal vez porque este problema, esto traigo en mi mente. Señor, aquí está. Y déjenme, hermanos, no te vayas de esta noche sin dejarle esto, esta batalla, cualquier batalla, cualquier problema que tengas. Tráeselo al Señor en este momento. Y dile: Señor, aquí está. Yo sé que si tú ayudaste a David, a sus hombres valientes, puedes ayudar a mí. Y gracias, Padre. Es que, Señor, aquí está. Te dejamos todo lo que hay en nosotros. Yo sé que tú puedes mucho mejor que nosotros. Danos sabiduría, Padre, cómo lidiar con esto. Nosotros nos vamos a esforzar y vamos a ser valientes, Señor. Yo sé que tú nos vas a dar la gran victoria, Padre. Y que vamos a salir todos edificados, maduros, glorificándote a ti, Señor. después de todo eso vamos a glorificarte y decirte: bueno eres tú, Padre bendito. Bueno eres tú por lo que vas a hacer. Así es que, Señor, heme aquí, aquí estamos. Con la espada en la mano, Padre. Esforzándonos y siendo valientes, Señor. Es que te danos fuerzas para pelear esa batalla, Señor. Dirigido por ti, Padre. Cristo Jesús, oramos.